y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, bien. Con calor y con frío, porque aquí uno ya no sabe cómo sale a la calle.
Sí, digo, ¿con qué nos quedamos? Es verdad. Porque lo ve uno, está en Las Palmas de Gran Canaria bastante nublado y ya interpretamos que va a ser frío, pero luego es que la temperatura es agradable, no hace tanto frío,
sí,
como
y
parece.
Si te,
¿no?,
tocas en la acera que está el sol, te asas y luego te pasas a la sombra
y te da frío.
Y te da frío.
Bueno, es lo que tiene la primavera, sí. Juan Carlos, que hay que habituarse. No vamos a hablar hoy de la primavera, ni yo sin saberlo, vamos a hablar de otro asunto. En muchos de nuestros pueblos, a diferencia de las ciudades, aún siguen sonando las campanas a determinadas horas. Vamos a hablar hoy de las campanas. Y es precisamente del tema de hoy de yo sin saberlo, Juan Carlos.
Sí, porque cuando se describe el paisaje de cualquier lugar, muchas veces nos olvidamos de hablar de lo que se denomina paisaje sonoro. Los espacios están también asociados a sonidos y muchas veces se nos olvida. Cuando vamos al campo, pues tenemos el sonido de las hojas, lo que serían los pájaros. A la orilla del mar, pues solemos también quedarnos con el sonido de este rompiendo en la orilla. Pero muchas veces nos olvidamos que nuestros pueblos están asociados también, lo asocian sus habitantes al sonido de las campanas. Hay un caso curioso, por ejemplo, es el de Benito Pérez Galdós, que él en una entrevista llegó a decir que era capaz de distinguir el sonido de las campanas de la iglesia de San Francisco en Vegueta, donde él se bautizó, de cualquier otra. Eso lo marcó bastante, el sonido de las campanas.
Estamos escuchando unas campanas, como dice Juan Carlos, de las que se oyen en los pueblos y que siguen presentes. Quizá el toque más famoso, evidentemente, es el de fin de año, en el que muchos nos liamos con los cuartos a la hora de tomar las uvas. Ese es como el momento en el que por una vez en el año nos fijamos en un reloj con detenimiento y nos interesa ese paso de los segundos y no queremos fallar para tomarnos las uvas cuando corresponden.
Sí, yo creo que es el sonido de campana que más asociamos y que más esperamos mucho. El toque de campana tiene sus reglas y los cuartos es un toque doble que se da cada 15 minutos. Los cuatro sonidos que escuchamos antes de medianoche nos dicen que han pasado cuatro cuartos. Era de otra época en la que sería no harían los relojes hoy y los móviles que hablábamos antes, que todo el mundo tiene uno con reloj, y nos avisa que ha llegado a las 12 de la noche porque han pasado esos cuatro cuartos. El sonido de los cuartos es doble, mientras que cada campana pues tiene un sonido único. Eso es lo que debería ayudarnos a diferenciarlo.
Ajá. Bueno, Juan Carlos, ¿y cuándo llegan las primeras campanas a Canarias?
Pues las campanas tradicionalmente se han relacionado con la religión. Cuando se inicia el proceso de conquista de las islas, junto a la motivación mercantilista, pues de tener esclavos y horchillas, había también una motivación evangelizadora de construir ermitas a los santos cristianos. Claro, para poder hacer eso era necesario dotar a estas construcciones de una campana. No hay iglesia o ermita que se precie que no tenga su campanario. Podemos decir, por tanto, que las campanas fueron traídas a las islas por los religiosos. Con el paso de los siglos, las campanas siguen estando presentes en nuestro paisaje sonoro. Yo decía antes en los pueblos, pero yo creo que también en muchos barrios de las grandes ciudades también podemos escucharlas, aunque siguen siendo unas grandes desconocidas, más allá de cómo suena. Quizás deberíamos darle más importancia a la hora de hablar de nuestra historia, porque las campanas forman parte también de esa historia nuestra.
Uh-huh. Claro, es verdad, como dices, que damos por hecho que en los pueblos, pues en todos los pueblos hay siempre la iglesia, y donde está la iglesia están las campanas, y ahí no pueden faltar. Pero como dices también, en grandes ciudades, nombrabas Vegueta, por ejemplo, ¿no?, en los cascos históricos, que también están presentes las campanas y que con un poquito de atención, aunque llevemos este ritmo de vida tan ajetreado, se escuchan, ¿no?
Sí, en casi todas los cascos, como tú decías, los cascos fundacionales, en La Laguna, en cualquier otro, en Teguise, quizás donde más se conservan las campanas en cuanto a historia.
Uh-huh. Precisamente para conocer un poco más la función que han jugado y que juegan las campanas en nuestras islas, contamos con el historiador Gustavo Trujillo Llanes, cuya tesis doctoral trató precisamente sobre ellas. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Encantado de hacerlo.
Bueno, antes de hablar de las campanas, nos gustaría saber qué le llevó a hacer una tesis doctoral sobre ellas. ¿Por qué, Gustavo?
Pues todo fue fruto de la casualidad. Hace ya algunos años estaba, en aquella ocasión yo trabajaba en el Ayuntamiento de Teror. Estábamos preparando una exposición dedicada a la Basílica, a los 250 años de la colocación de la primera piedra, que eso fue en 1767, y revisando pues notas de prensa, me topé con una referencia que hacía, en la que se hablaba de una campana del siglo XVIII. Uh-huh. Entonces decidí subir a la torre de la iglesia de mi pueblo para comprobar si ese instrumento aún se conservaba, ¿no? Y a raíz de eso, pues, empecé a buscar información y caí en la cuenta de que estos instrumentos, pues, en el caso de Canarias, apenas han recibido atención por parte de los historiadores e historiadores del arte, ¿no? Y entonces eso fue lo que me impulsó a dedicar mi tesis doctoral precisamente a este capítulo del patrimonio histórico de Canarias.
Y Gustavo, ¿hay constancia de cuándo llegaron las primeras campanas a nuestras islas? Yo lo mencioné de forma genérica, pero ¿hay datos concretos? Sí.
Pues mira, que se sepa, ya en una bula del año 1403, creo, pues se mencionan, ya hay referencias al uso de las campanas en Canarias, pero una de las referencias o noticias más antiguas la encontramos en las crónicas de la conquista de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en las famosas crónicas de Le Canarien, ¿no? Pues ahí se menciona como Jean de Bettencourt, con motivo del bautizo de un niño canario, pues entrega dos campanas a una capilla en Valtarajal. Entonces esa es la referencia más antigua, por lo tanto habría que plantearse que las campanas y sus sonidos forman parte del paisaje sonoro de las islas desde hace ya más de 600 años.
¿Y de dónde se han ido trayendo? ¿De dónde se traen?
Pues en su gran mayoría estas campanas se traían de Europa, de la península. Evidentemente los lugares de origen pues van cambiando conforme también cambia la economía canaria, y también podríamos hacer una historia de Canarias a través de sus campanas, que eso es algo realmente fascinante, ¿no? Como les he dicho, pues se traen campanas desde Europa, desde la península, desde América también, pero también se hacen campanas aquí en las propias islas, ya desde principios del siglo XVI. Existen fundidores locales que funden y fabrican campanas para las iglesias parroquiales, para las ermitas, ¿no?
Es curioso también, Gustavo, cómo el tema de las campanas ha trascendido y hay incluso frases o acervos, eso no se puede estar en misa y repicando, no debe dar el campanazo, cómo están más presentes quizás de lo que uno piensa. ¿Y cuáles son las campanas más antiguas que se conservan en la isla, que a lo mejor todavía están en uso?
Pues mira, hay que decir que el inventario de campanas de Canarias aún está por hacer. Por lo tanto, los datos que les voy a facilitar ahora son provisionales, porque una vez que ese inventario se complete, pues podremos tener una visión más certera de lo que tenemos, ¿no? Pero de momento, la campana más antigua que se conserva en Canarias es una campana que presta un servicio en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en el barrio de Jinámar, en Telde. Y se trata de un instrumento que fue fabricado en el año 1502. Esto es algo también fascinante, y es que el sonido de esa campana es el mismo, el que percibimos ahora, es exactamente el mismo que percibieron los vecinos y vecinas de Telde hace ya más de 500 años, ¿no? Luego le sigue en antigüedad una campana fechada en el año 1527 que se custodia, que se conserva ya fuera de uso, pero aún se conserva felizmente en la parroquia de San Pedro de Bañaderos, en Arucas, en Gran Canaria, ¿no? Esta campana pues tiene una historia curiosa, porque fue hallada por unos buzos dentro del agua, evidentemente, cerca de las costas de Galdar, y luego se aprovechó para ser colocada en esta iglesia. Y ya luego hay más campanas, ¿verdad?, repartidas por el resto de islas también antiguas, que no sé si quieren o si da tiempo a que las mencionemos, ¿no?
Sí, sería curioso.
Pues mira, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria le siguen en antigüedad las tres campanas flamencas que aún conserva la catedral, vaciadas en el año 1600, que fueron las que se trajeron tras el ataque de Van der Doe del año 1599, en el que el templo se queda sin campanas, pues se vuelven a encargar nuevos instrumentos y se traen desde Flandes, ¿no? En la Palma, en el santuario de Nuestra Señora de las Angustias, en los Llanos de Aridane, hay una campana fechada en el año 1567, obra de Pieter van den Gein II. En La Gomera, por ejemplo, tenemos también una pieza bastante curiosa que presta servicio en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que fue hecha por Juan Merus en el año 1621, traída también tras el ataque de los piratas argelinos a La Gomera. Hay que decir que las campanas eran unos objetos bastante preciados, ¿no? Por los piratas, por los corsarios, porque como ustedes saben, están hechas en bronce, y con ese material también se fabricaban las piezas de artillería. Por lo tanto, cada vez que se conquistaba o atacaba una ciudad, las campanas eran objetos pues bastante codiciados, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Tenerife, en la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, tenemos una campana que fue vaciada en el año 1649, que fue realizada por los hermanos Emoni, que han pasado a la historia como los fabricantes de campanas de carrillón más prestigiosos y más importantes de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, que tenemos verdaderas maravillas. Hay que decir que también las campanas flamencas de la Catedral de Canarias, obra de la familia Barbengame, son consideradas también como las campanas mejor hechas, ¿verdad? De las que existen en todas las catedrales de España. O sea, que tenemos aquí unos objetos realmente valiosos. Ya por su parte, en la isla de Lanzarote, las campanas más antiguas que se conservan son las que prestan servicio en la parroquia de San Ginés, en Arrecife, que fueron hechas en el año 1787. En Fuerteventura, la campana más antigua conocida es del año 1755 y se encuentra en la ermita de San Marcos, en Tuineje. Y ya en el Hierro, pues, una de las campanas más antiguas que aún se conserva es el juego de campanas traída desde La Habana, que presta servicio en el santuario de Nuestra Señora de los Reyes. Uh-huh.
Gustavo, ¿y alguna curiosidad de cuál es la más grande, la que más pesa, si hay diferentes tipos?
Pues una de las más grandes es una pieza que está que aún presta servicio en la parroquia en la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, en La Laguna, ¿no? Esa es una de las campanas de mayor tamaño que tenemos aquí en Canarias. Aunque no sabría darle datos ahora mismo ni de las medidas ni del peso, pero sé que se encuentra allí.
Uh-huh. Lo que comentabas también, Mercedes, porque claro, para nosotros una campana es una campana, pero hay diferentes tipos dentro de lo que son las campanas. ¿Son todas por igual o se diferencian por la nota que dan? No sé si hay alguna diferenciación.
Evidentemente, se trata de instrumentos musicales y cada uno de ellos pues emite también notas diferentes. Existen diferentes tipos de campanas en función del perfil. Se diferencian pues desde el punto de vista así estético en las inscripciones que suelen tener muchas de ellas, ¿no? Sobre todo las campanas antiguas hechas con molde pues presentan diferentes tipos de inscripciones que nos permiten datarlas y averiguar quiénes fueron sus fundidores, el lugar de origen. En algunos casos también pues se reproducen textos, sobre todo de tipo religioso. En algunas ocasiones también se hace mencionar el nombre de la campana, porque las campanas son instrumentos musicales, sí, que tienen nombre. En ocasiones ese nombre coincide con el de la imagen que recibe culto en la iglesia parroquial o en la ermita de turno. Muchos de estos nombres, la gran mayoría de ellos, están dedicadas a las diferentes advocaciones de la Virgen María. Otros nombres hacen referencia a Jesús también en sus diferentes advocaciones, o algún santo o alguna santa también. Después también sobre la superficie de estas campanas, en muchas de esas ocasiones se reproducen símbolos cristianos como cruces, o incluso podemos ver relieves de santos, de santas, en fin, que son verdaderas y son verdaderas obras de arte, ¿no? En muchas de esas ocasiones, ¿no? Que son, aparte de ser instrumentos musicales que emiten sonidos, que nos transmiten mensajes también, son piezas de arte dignas de ser conservadas y de ser conocidas por todos, ¿no? Porque como les he dicho, tradicionalmente este tipo de instrumentos han sido relegados casi al olvido, ¿no?
Mira, un poquito de tiempo que nos queda, no, para sí. Nosotros la mayoría las campanas es para saber la hora, pero ¿tiene otros usos las campanas tradicionalmente?
Sí, el uso más conocido es el de pues marcar las diferentes horas del día, convocarnos para los oficios religiosos, pero en la sociedad tradicional y desde muy antiguo, los sonidos de las campanas también servían para transmitir mensajes y regulaban la vida civil de muchas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI, tanto en La Laguna como en Las Palmas, el último toque del día, que era el toque de queda, marcaba el momento a partir del cual los esclavos no podían andar solos por las calles, o la gente común no podía llevar armas encima, ¿no? O, por ejemplo, a través del sonido de las campanas se atacaba, por ejemplo, o se intentaba la gente defender de plagas como los cigarrones, ¿verdad? Las plagas de langosta, pues el sonido de las campanas era uno de los remedios que se utilizaba para luchar contra este tipo de cuestiones. O, por ejemplo, el famoso toque de arrebato, con el que se anunciaban todo tipo de peligros, como incendios o incluso los ataques tan frecuentes de piratas y corsarios, de los que fuimos víctimas durante toda la Edad Moderna. O incluso el sonido de las campanas estaba relacionado con creencias tradicionales, como, por ejemplo, pensar que tocando las campanas se podían deshacer las tormentas, o que incluso el sonido de las campanas podía alejar a los demonios, ¿no?, de un pueblo o de una ciudad, ¿no? Entonces, eso, el sonido de las campanas no solamente servía para convocar a los fieles a la asistencia de los oficios religiosos, sino que marcaban la vida de las personas.
Y en este caso, Gustavo nos indica que se nos acaba el tiempo, la campana.
Sí, ya oigo.
Gustavo Trujillo, historiador, cuya tesis doctoral trata sobre las campanas canarias. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer.
Adiós. Y Juan Carlos Saavedra. Bueno, qué rápido se nos pasó el tiempo, ¿eh?
Sí, hablando de campana. Me estaba acordando rápidamente que era el 112 y iba a preparar una señal por el móvil cuando había peligro. Allá lo hacían los de antes con la campana, tocamos la campana y sabíamos que estábamos en peligro.
Es verdad. Bueno, Juan Carlos, buena semana y hasta el martes que viene.
Hasta el martes, un placer como siempre.